Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, renombrados artistas cubanos están pidiendo en redes sociales la libertad de Otero Alcántara, un artista independiente cubano. Hablando de artista, de cantante y compositor también, en este caso Pancho Céspedes asegura que le han suspendido un concierto en Cuba por decir verdades. Y no más asesinatos de mujeres. Ese es el clamor de la revolución feminista en América.
Sí, señor. Y sobre todo muchos países latinoamericanos experimentaron grandes protestas de mujeres. Qué bueno que pueden salir a protestar. Vamos a hablar también de lo que están pidiendo las mujeres cubanas. Lo vamos a hacer en tertulia ya con Dimas Castellanos, nuestro invitado, periodista invitado desde La Habana, que ya está en línea telefónica. Michelle Suárez desde Madrid, España. Con ellos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido y gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muy bien. Michelle Suárez, ¿cómo está usted por allá por Madrid, amigo mío?
Muy bien, estimados. Un abrazo, como siempre, para Dimas, para Amado, para José Luis y para todos los oyentes del programa.
Sí, señor. Vamos a las noticias.
Sí, señor. La primera nota de hoy, el sitio del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas creado por Luis Manuel Otero Alcántara, ha recopilado mensajes de apoyo al artista preso en la cárcel habanera de Valle Grande. Entre los más renombrados están Tomás Sánchez, René Francisco, Albita Rodríguez, Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Alexis Valdés, Manolín, el médico de la salsa, Carlos Varela y también Silvio Rodríguez. El pintor Tomás Sánchez dijo, y cito, «Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros. Lo cíclico de esta situación es directamente proporcional a lo exponencial de nuestra impotencia. Muchos colegas se están movilizando fuera y dentro de Cuba. Para ellos y esta causa mi solidaridad y mis respetos». Dijo además, «Para los que se quedan callados, una y otra vez, en la calidez de sus estudios, de sus familias, de sus casas, los entiendo. Es difícil la hostilidad allá afuera». También el actor y director de teatro, Alexis Valdés, dijo, y lo cito también, pide la libertad de Luis Manuel y para todos los que son detenidos y encarcelados por expresar sus opiniones. No sigas haciendo el viejo juego de ser entre tus amigos y a la altura de los susurros, crítico con el gobierno, y en la vida pública, un silenciado. Todos sabemos que la censura es dura y cruel, pero lo puede ser si algunos como tú se callan. La cantante Albita Rodríguez publicó una foto con el artista en sus redes sociales pidiendo su liberación. El trovador Pedro Luis Ferrer también dijo, pues no conozco personalmente a Manuel Otero Alcántara, tampoco estoy rigurosamente al tanto de su obra artística, pero sé que está preso y he leído las demandas a favor de su liberación y he constatado firma de artistas que respeto. No suelo participar en cartas colectivas, grupos políticos, asociaciones, que sin dudas deben tener todo el legítimo derecho a existir, quizás motivado por una infinidad de factores que sería largo exponer. En otras palabras, dejo también públicamente mi rúbrica y Carlos Varela lo hizo a través de un hashtag poniendo La Libertad Comienza un Lunes, Guillermo Tell, Tu Hijo Creció y El Grito Mudo. Y finalmente, bueno, pues Silvio Rodríguez escribió ¿cómo en el siglo XXI vamos a meterle a jóvenes artistas retrancas ideológicas? Yo creo que hay que parar eso clara y enérgicamente.
También Aide Milanés, la hija de Paulito Milanés, dijo «Quiero decir que estoy en contra del encarcelamiento del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y de todo tipo de hostigamiento hacia sus manifestaciones artísticas. Pido su libertad inmediata». De la misma manera, el trovador Carlos Varela lo hizo el escritor Carlos Manuel Álvarez, la laureada periodista cubana Mónica Baró, lo ha hecho también, es decir, hay todo un movimiento, pero todo un movimiento grande de artistas y no artistas, pero sobre todo de artistas conocidos, muchos de ellos no se pueden decir que son disidentes ni nada, como es el caso de Silvio Rodríguez, etcétera, que han pues puesto su firma pidiendo la liberación de este artista plástico, Otero Alcántara.
Yo creo que hablando de Silvio Rodríguez, pienso yo antes de escuchar a Dimas y empezamos por ahí, pues merece el reconocimiento de todos, ¿no?
Claro.
Que esta vez se haya atrevido a pedir la libertad de una persona como Alcántara. Yo creo que es muy positivo y sin duda llama la atención. Pienso yo, Dimas, vamos sí, contigo.
Sí, bueno, lo de Silvio ha ocurrido en un escenario interesante por la película esta, Sueño al Pairo.
Al Pairo, sí.
Sueño al Pairo, donde Silvio fue de los que participó en aquel acto de repudio, a los que se convocaron un montón de artistas y una buena parte de ellos, sobre todo trovadores y eso, asistieron al acto de repudio. Y el hecho es que las épocas han cambiado tanto que han obligado, o Silvio se ha visto obligado o ha evolucionado, para no negar esa posibilidad, se ha dado cuenta de cosas, que ha llegado a decir que, bueno, a tratar de negar aquello diciendo que él lo que hizo fue que se acercó como presionado y susurró. Pero inmediatamente ocurre lo de Alcántara, está lo de Alcántara y él ya se manifiesta a favor de Alcántara. Bueno, pues de ser así, en Silvio pues estamos viendo una evolución forzada o lo que sea, pero es una evolución. Lo interesante para mí es que eso marca un cambio. ¿Por qué? Porque Silvio Rodríguez es un símbolo para el gobierno, y la importancia que tiene que una figura, esa símbolo del gobierno, se manifieste en contra de la represión a Luisma, como le decimos nosotros, pues eso tiene que ver mucho con la cantidad de personas que se van a seguir sumando. Ya ayer las firmas habían pasado las 1.500 a favor de Luis Manuel, y hay un movimiento de artistas y de no artistas que demuestra que estamos en una época diferente. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos en una época diferente que tiene que ver mucho con la proyección, la potencialidad que dan los medios, estos alternativos de comunicación en estos momentos. Pero sobre todo es que el pueblo se está manifestando a través de esos medios. Los medios podían estar, la gente no estarse manifestando. No es todo lo que queremos, no es todo lo que se aspira, no es todo lo deseado, pero estamos en el camino ya de lo deseado, y el gobierno sencillamente va perdiendo terreno en todos los campos.
Vamos a darle un poquito más de lo que dijo Silvio a nuestros oyentes, sin duda, porque no van a tener oportunidad de leerlo, ¿no? Sí, dijo, pienso que el país tiene suficientes problemas con sus enemigos destructores y además otros internos de mal funcionamiento como para cada 5 minutos estar metidos en un escándalo sobre libertades, escribió él en su blog. Y además hay otra cita que me parece importantísima. Considera vergonzoso el proceso abierto contra Otero y asegura que si fuera por él, metería presos a los que promueven esas políticas, al considerar que dañan la imagen de Cuba al cada 5 minutos estar metidos en un escándalo sobre libertades, como ya decía.
Sí, señor. No, incluso hay quienes hacen comparaciones con lo que se estudia en el ISA, en la ENA, o sea, son las escuelas de arte de Cuba, lo que se enseña y cómo el gobierno actúa, que es todo lo contrario. Yo llamo la atención, y me llama la atención, que estas manifestaciones, quizás muchos las puedan considerar valientes, otros las pueden considerar que son necesarias, otros que son obligatorias. Estas declaraciones y esta posición, esta postura de estos artistas, que muchos de ellos viven en Cuba y tienen un nombre, y sobre todo un nombre que los ha identificado durante mucho tiempo con el gobierno cubano, que hagan esto, me llama la atención, repito, y llamo la atención, que se produce en medio de un ambiente del aumento de represión del gobierno cubano. Por un lado, el gobierno cubano está apretando la tuerca, como se dice en buen cubano, y por otro lado, es como si no se le hiciera caso, se le haya perdido el respeto al gobierno cubano en cuanto a materia represiva. El gobierno aprieta y muchos artistas identificados en algún momento con el gobierno cubano critican y se ponen al lado de una persona que sí es abiertamente contra el gobierno cubano. Esto llama la atención. Esta postura llama la atención. Yo creo que esto hay que analizarlo, y yo creo que también el gobierno cubano lo está analizando con mucho, mucho detenimiento.
Otro de los que también, y vamos a pasar a Michelle allá a España, que firma esta petición, es el pintor Alexis Leiva Machado, el conocido Cacho.
Michelle. Cacho, exacto.
Sí, es positivo, ¿no? Desde cualquier punto de vista que se analice, es positivo que Silvio Rodríguez haya tenido que salir a decir esto. Y luego podamos tener en cuenta otros muchos detalles, ¿no? Pero desde luego es una derrota para la dictadura que su cantautor oficialista de tantos años diga cosas como estas, ¿no? Que es un escándalo sobre libertades. Está hablando incluso de la palabra, está utilizando el término libertades, y además está llamando a encarcelar a quienes encarcelaron a Otero Alcántara, en este caso directamente a Raúl Castro, porque no sé qué pensará Dimas, pero a mí no se me ocurre que la ola represiva que está viviendo el país en estos momentos es una iniciativa del ministro del Interior, ni del jefe de la seguridad del Estado, ni siquiera de Miguel Díaz-Canel, que puede ser, como a mí me gusta decirle, un eficiente represor en el nivel de administrador de bodegas, ¿no? Pero solamente en ese nivel, porque lo que estamos viendo hoy con uno de los principales líderes de la oposición en Cuba, José Daniel Ferrer, y la andanada, las citaciones contra los periodistas independientes masivas, esto es del tándem Raúl Castro-Ramiro Valdés. A mí no me cabe ninguna duda de que está al nivel de Raúl Castro. Entonces, Silvio Rodríguez está pidiendo encarcelar a Raúl Castro, que es el hombre que está detrás del diseño de la ola represiva que estamos viendo últimamente. Y esto, bueno, posiblemente le traiga consecuencias. Alguna visita, ¿no? Alguna visita, alguna llamada telefónica, por lo menos, como mínimo, le traerá como consecuencia a Silvio Rodríguez expresarse en estos términos. Yo creo que todo lo que está sucediendo en ese sentido de reacción por parte de la sociedad cubana, sea o no oficialista, es importante, es relevante y está también mandando un mensaje al gobierno. ¿Hasta qué punto quiere oírlo? No lo sé, porque recordemos que el gobierno está dispuesto a sufrir las críticas antes que perder el control de la situación. Entonces, ¿hasta qué punto va a tener en cuenta esto? Pues realmente yo no lo sé y creo que merece un análisis más general. Ahora, yendo a la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña. No hay que olvidar que Silvio Rodríguez acostumbra a poner las cosas importantes no en sus artículos, sino en los comentarios artículos que hablan de otra cosa. Este post tiene alrededor de 200 comentarios. Entonces, en ese bosque, para llamarlo de algún modo, de comentarios de diversos temas, pues ahí aparecen estas dos opiniones. Lo único que, bueno, los periodistas hacemos nuestro trabajo y los que encontraron eso rápidamente se encargaron de reproducirlo y de llevarlo a los titulares como tiene que ser. Pero Silvio Rodríguez lo dijo en un comentario, ¿no? Y yo creo además que ha encontrado una oportunidad. Ahí Dimas estuvo acertado. Ha encontrado una oportunidad en medio del fragor en el que está metido con el tema de Mike Porcel. Ha encontrado una oportunidad de decir algo. También la ha encontrado Carlos Varela, también de algún modo tímido, pero ha encontrado la oportunidad. Y todo aquel que encuentre una oportunidad a través de este caso de Otero Alcántara, posiblemente lo hará para dejar por escrito cuál es su posición a día de hoy, cosa que podría ser importante. Ahora, y con esto termino, me llama la atención de que ninguna de estas firmas, ninguna está en las cartas que piden la liberación de José Daniel Ferrer García o que piden que no se siga maltratando a las damas de blanco en las calles de La Habana o que piden que no se siga citando a los periodistas independientes, con lo cual hay cierto oportunismo también en todo esto y que seguimos en el tema de la cadena y no del mono en algunos aspectos. Reitero, a mí me parece positivo, me parece fenomenal, ¿no? El movimiento en general que está habiendo, pero por decencia debo reparar en que estas figuras no se refieren a la causa del problema, y no van más allá y no defienden a otro que no sea de su propio gremio, en muchos casos, con lo cual también podría haber, aparte de oportunismo, cierto corporativismo.
Bueno, de todas maneras, Michel, hay que analizar también la cadena por donde se está tomando. Hay quien la toma más cerca del mono y hay quien la toma un poquitico más lejos del mono. A lo mejor la están acercando al cuello del mono, quizás.
Yo quería decir algo ahí.
Sí, adelante, adelante.
Sí, yo pienso que, como todas las cosas, yo lo veo siempre como proceso.
Claro.
Como proceso. Esto que está ocurriendo hoy no hubiera ocurrido hace 10 años.
Por supuesto.
Y está ocurriendo hoy. Otras cosas que no están ocurriendo hoy todavía, la vamos a ver próximamente. ¿Por qué? Porque lo que esta manifestación de libertad que se está pidiendo, de gente que son de la oposición, gente que son del gobierno, personas que no tienen que ver ni con uno ni con el otro, pero que se han unido en esto, significa de que hay pensamientos que van más allá de Luis Manuel Alcántara. y que no se atreven todavía a manifestarse, pero el hecho de manifestarse a favor de la libertad de Luis Manuel, implícitamente, sin decirlo, para mí se están manifestando también ya a favor de otros, que en algún momento lo harán implícito. Ahora nos sorprendió lo de Silvio, pero nos van a sorprender muchas cosas, porque hay un proceso de cambio que se está dando, no a la velocidad que lo deseamos, pero sin duda que se está dando, y yo estoy no con el deseo, o sea, no estoy viendo todavía todo lo que yo deseo, pero una parte del lobo, un pelo, ahí vamos.
El cantante y compositor cubano Francisco Pancho Céspedes se quejó en su sitio en Facebook de la cancelación el domingo de un concierto que iba a ofrecer en el cabaret Copa Room del Hotel Riviera, allá en La Habana. Céspedes opinó que la suspensión se debe a haber dicho verdades, según él, sobre el sistema cubano. Dijo: me avisaron que la ya predecible cúpula cubana estaba reunida para determinar la suspensión de mi presentación Día Internacional de la Mujer en el cabaret Copa Room del Hotel Riviera en La Habana, escribió en Facebook. Parece, o es una realidad, que decir nuestras verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto revolucionario, luego de 61 años en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza bajo amenaza de represión, si osan disentir con lo establecido, lo que es pecado como para aquella religiosa e implacable inquisición del medioevo, añadió en un enrevesado texto. Claro que sí. Según Céspedes, fue lo que hizo hace 4 días en público, donde es imperdonable al sentirse dueños de un país no traducible, más que al parecer gobernado por corruptos, psicópatas, del como vaivén casi todos, al como mejor viven los pocos. El compositor y cantante no precisó cuáles fueron las verdades que supuestamente le costaron la suspensión del concierto. Lo cierto es que se quedó con su guitarra en mano.
Sí, señor. Ahí, bueno, dos palabras nuevas, el mal viven y el mejor viven, según Pancho Céspedes. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, yo creo que el hecho de Pancho Céspedes, yo lo veo muy relacionado con lo otro que estamos hablando de Luis Manuel. Y los dos están relacionados con la situación cambiante que se está produciendo en el país. Lo que más miedo tiene el gobierno ahora son tanto las manifestaciones públicas callejeras como a las manifestaciones estas de figuras que trascienden y que le llegan a una cantidad considerable de cubanos. Y ha optado el gobierno, es el único, creo que en América Latina, que tiene esa posición tan cerrada, ha optado por no permitir nada, resistir las críticas que se hagan nacionales o internacionales, pero apretar. Porque lo que pasó en Santiago de Cuba, lo que pasó en Cuatro Caminos aquí con el mercado, lo que está pasando cada día con un barrio donde no hay agua, donde la gente protesta por esto, por lo otro, yo entiendo que cualquier manifestación de esta puede acelerar, puede dimensionar el disgusto popular, y están dispuestos a frenarlo. En vez de estar dispuestos a cambiar, pues se han dispuesto a frenarlo. Y esto va cogiendo un camino que yo no sé a dónde va a llegar, pero peligroso.
Contigo, Michel.
Bueno, muy mal, ¿no? El hecho de que a Pancho Céspedes se le prohíba cantar en su propio país. Esta es un proceso largo, ¿no?, de idas y venidas de Pancho Céspedes con este tema. Recuerdo que hace, no sé, aproximadamente 10 años yo lo entrevisté y estuvimos hablando de ese tema. Dijo que le habían cancelado una presentación en aquel momento, después lo dejaron entrar y cantar, típico del totalitarismo cubano, en el sentido de que no hay una explicación lógica para cuándo sí y cuándo no, y luego bueno, pues se produce de nuevo este tipo de censura, ¿no?, porque el gobierno cubano quiere adhesiones totales, no entiende de medias verdades ni de discursos a medias. Y Pancho Céspedes, que tiene todo el derecho de cantar en su país y allí donde él quiera, porque es un ser humano y tiene la libertad, ¿no?, de poder hacerlo, o debería tenerla, ha tenido también un discurso bastante oscilante, ¿no?, sobre este tema. Y reitero, eso no justifica en modo alguno, simplemente estoy describiendo cuál ha sido su posición en los últimos años, incluso hace un par de años, cuando estuvo en España, pues estuvo por aquí y dijo que era antiimperialista, dijo que cuando le preguntaron sobre política, que intentaron preguntarle sobre Cuba, no quiso hablar sobre Cuba y dijo que los españoles la estaban pasando muy mal por culpa de Rajoy. Entonces empezó a hablar mal del gobierno de España y no dijo nada sobre Cuba. Y en fin, son todas estas medias tintas las que nos llevan a esas situaciones finales, como la censura que está viviendo y que en mi opinión resulta intolerable, ¿no? Y así con muchos otros artistas. No es el único al que se le pide adhesión total para poder entrar y cantar en Cuba. Incluso los que regresaron, como es el caso de Isaac Delgado, que regresó directamente a cantar en Cuba, pues ha tenido que participar incluso en mítines políticos nuevamente. Tanto nadar para morir en la orilla, Isaac Delgado, y tener nuevo que participar en los actos por el 26 de julio y todas estas cosas. Pero bueno, es cierto que la noticia está muy vinculada con la anterior y de que hay cosas que podrían cambiar, pero que nadie se crea que el gobierno cubano le va, digamos, para decirlo metafóricamente, a perdonar la vida por mantenerse en determinadas incertidumbres no condenatorias de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y que al final siempre conducen a la mayor de las excepciones.
Las noticias como son.
Otra de las notas de hoy, la indignación ante la ola de feminicidios en Latinoamérica. Se estima que más de 3.800 mujeres son asesinadas cada año por razones de género, que llevó en las últimas horas nuevamente a las calles a un fortalecido movimiento feminista que ha alcanzado, como nunca antes, marcar la agenda política y social de la región. Cientos de miles marcharon en Latinoamérica, en Brasil, Ecuador, en El Salvador. Esta es la oportunidad para mostrar la fuerza de los grupos feministas en el continente que han cobrado impulso con movimientos como el Me Too, contra el acoso y los abusos sexuales, la Marea Verde a favor del aborto y el Ni Uno Más.
Sí, señor. Y qué bueno que pueden protestar. Bueno, nos queda poco tiempo. Adelante, Dimas Castellanos.
Sí, lo que está ocurriendo en América Latina es la mejor prueba de lo apartado de la realidad que se encuentra la isla de Cuba por la política gubernamental. En todos esos países, en los más democráticos y en los menos democráticos, hay movimientos diversos que representan los intereses de las mujeres de diferentes puntos de vista. Y nosotros nos mantenemos en la época de las cavernas. Tiene que haber un solo movimiento a través de una sola organización que está subordinada al Partido Comunista, y eso se está detenendo. Ya esta vez, para el 8 de marzo, el gobierno tuvo que detener en sus casas, amenazar a un buen grupo de mujeres independientes para que no lo hagan. Pero que eso es insoportable, aunque tenga fuerza todavía para hacerlo, eso es insoportable por el tiempo. Estas noticias están saliendo para el mundo, y hasta personas de izquierda de otros países se dan cuenta de el estado carcelario prácticamente en que se encuentra Cuba, la falta de libertades. Las mujeres en Cuba también tienen problemas, pero no tienen ninguna organización independiente para expresarla. Y estos grupos de mujeres que se están creando como sociedad civil independiente, pues lo que reciben del gobierno es la represión. Por eso es insoportable. Durará mucho, pero es temporal.
30 segundos para terminar, Michel, contigo.
Solo decir que el tema de los feminicidios en América Latina es alarmante, es sangrante, es una realidad que conocemos por parte de las estadísticas oficiales de los gobiernos y también de las asociaciones independientes. En el caso de Cuba, ni siquiera podemos llegar al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con estadísticas claras sobre qué está sucediendo en el interior de Cuba. Hay algunas inferencias que han hecho organizaciones independientes sobre la cantidad de mujeres asesinadas. El gobierno ni siquiera da un paso adelante para aceptar cuál es la situación, que sería lo previo antes de formular propuestas para resolver esta situación tan lamentable en América Latina y en cualquier país del mundo.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. También a Dimas Castellanos. Regresamos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Es verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La caída del precio del petróleo por las disputas de Rusia y Arabia Saudita tienen al mundo en vilo, sobre todo en un momento en que la demanda continúa a la baja por el coronavirus. ¿Y qué efecto pudiera tener esto en Venezuela, por ejemplo?
Sí, señor, en Venezuela, con alguien, lo vamos a saber con alguien que conoce muy bien lo que pasa dentro de Venezuela. Pero claro, tenemos que comenzar explicando qué está pasando en el mundo, por qué se ha caído el precio del petróleo. Ya más o menos José Luis lo explicaba, pero vamos a buscarlo en detalle. Tenemos, gracias a Dios, tenemos en la línea telefónica a alguien que nos lo va a explicar. Horacio Medina. Horacio Medina, como todos lo conocen, fue un ejecutivo, fue el exgerente de convenios corporativos de PDVSA. Alguien que, yo creo que cada barco de petróleo que se mueve en el mundo, Horacio lo está ahí más o menos siguiendo. Horacio, saludos, bienvenido a Las Noticias Como Son.
Sí, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Amado. Un placer estar de nuevo con ustedes.
Sí, señor.
Las bolsas mundiales se desplomaron y todo indicaba en las últimas horas de que el petróleo las arrastró. ¿Es así?
Bueno, podría ser, pero también podría ser que las bolsas arrastraron el petróleo o la incertidumbre en las bolsas arrastraron el petróleo. Yo creo que muy rápidamente, mira, desde diciembre del 19, desde el año pasado, la OPEP había venido sugiriendo un recorte de producción que en aquel momento lo ubicaban en 600.000 barriles por día, porque el análisis de mercado interno que hacía la OPEP decía que había un volumen de suministro que estaba por encima de la demanda. Ahora bien, no hubo consenso en ese diciembre porque Rusia consideraba que era mejor abrir un compás de espera, a ver qué pasaba con el mercado. Todavía no había aparecido el coronavirus y ya había señales de un mayor suministro sobre la demanda. Luego, cuando aparece el coronavirus y que comienza en China y se expande, comienza a perfilarse una posible contracción comercial e industrial, primero en China, que definitivamente es, digamos, la economía emergente que más demanda de petróleo tiene en este momento y que definitivamente cualquier cuestión que pase allí con la demanda de crudo, pues es sensible a todo de manera global. Entonces, después aparece casi que inmediatamente su extensión hacia Asia. Ya no era solamente China, sino era Asia. Entonces la OPEP inmediatamente propone un ajuste de 1 millón de barriles, cerrar 1 millón de barriles diarios. Tampoco en esa ocasión Rusia estuvo de acuerdo y no quiere acompañar la decisión. Entonces la OPEP decide esperar hasta que viniera la semana pasada su reunión ordinaria de la OPEP, a la cual, por cierto, ha estado asistiendo durante muchos años ya Rusia como invitado y mostrándose muy colaborador quizás en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Ahora bien, como el problema del coronavirus sigue escalando y ya hay efectos adicionales en Europa, en Estados Unidos y muchos otros países del mundo, entonces hay una amenaza cierta, real, en el sector turismo y por ende en los sectores conexos como el transporte aéreo marítimo, las actividades deportivas, comerciales y en fin. Arabia Saudita hace un nuevo estimado y propone ahora en su reunión ordinaria un cierre de 1,5 millones de barriles, estimando que la caída en la demanda más lo que ya veníamos arrastrando es más o menos compensada cerrando 1,5 millones de barriles. Pero Rusia, yo no digo yo, en esa suerte de guerra comercial, de no querer abandonar esa pelea que tienen, como uno diría coloquialmente, a cuchillo con Arabia Saudita por el mercado chino, dice que no, nosotros estamos bien con estos precios del petróleo, podemos cumplir con nuestras obligaciones presupuestarias, aun cuando el Brent esté a 42. Eso produce una reacción inmediata y Arabia Saudita declara la apertura de producción y además de esto bajó los precios de su crudo. Dijo, mi precio vale $30, mi crudo vale $30. Y entonces obviamente eso causa un descalabro en todo el mercado petrolero, en las cotizaciones del crudo, y creo que es un acto de irresponsabilidad y de soberbia, tanto de Vladimir Putin, que da estas declaraciones, como la del príncipe Salman, Bin Salman, de Arabia Saudita. Y sucede lo que está sucediendo. Ahora, fíjate tú las consecuencias que hemos tenido en apenas 3 o 4 días. Aramco ha perdido más de 300,000 millones de dólares en sus cotizaciones en el mercado. Esa es la empresa mejor cotizada a nivel mundial. Y en 20 días el precio del crudo se ha caído $20. O sea, una caída significante. Pero también están muy perjudicados Rusia e Irán. Rusia no puede sostener su producción con estos niveles de precios. No puede, es imposible. Irán tampoco. Entonces allí comienza a perfilarse un asunto diferente, porque Arabia Saudita sí puede mantener su producción, claro, sus costos de producción son mucho más bajos, su posición en el mercado es mucho más fuerte.
Su reserva.
Ellos sí, claro, y se pueden mantener. Rusia ha tenido que ir a lugares más lejanos, a buscar producción mucho más costosa, con inversiones mucho más costosas y con costos de producción mucho más elevados, y eso trae como consecuencia que a $32, $33 el Brent sea imposible mantener ese nivel de producción si esto se prolonga en un plazo de semanas, quizás meses, ¿no? Entonces, yo creo que Arabia Saudita, en definitiva, le ha dado un golpe muy duro a la mesa. Todos aquellos que decían que la OPEP estaba muerta, que no, yo creo que no estaba muerta, estaba de parranda. Y ha llegado a dar un golpe muy, muy duro, porque creo que el juego con Rusia, aparte de los efectos del coronavirus, que son ciertos y no podemos negarlo, también está o subyace allí la guerra comercial que Rusia estaba tratando de aprovechar. O sea, que cierre Arabia Saudita, yo sigo produciendo y yo sigo vendiendo. Pero, y Arabia Saudita dijo que no más. Yo no voy a seguir cerrando producción si tú no cierras, porque estoy perdiendo la pelea en el mercado chino. Y yo creo que atrás de eso, bueno, eso ha sido una decisión importante que se ha tomado.
Pero tú mencionaste un país y mi pregunta iba encaminada por ahí. Te iba a preguntar, ¿dónde está el pollo del arroz con pollo de esta bronca, de esta disputa? Porque no cabe en cabeza de nadie la posición que ha tomado Rusia, pero es que tampoco cabe en cabeza de nadie la posición que ha tomado Arabia Saudita. O sea, están perjudicando el mercado mundial. ¿Están buscando qué? ¿China?
Claro, están buscando China. Y Arabia Saudita no quiere perder el mercado chino que estaba siendo desplazado por Rusia. Y acuérdate algo, hace unos meses atrás hubo una declaración, yo no puedo precisar, 3 o 4 meses atrás, una opinión de Donald Trump que dijo que ese problema que tenían que resolverlo en la gente del Golfo, que para Estados Unidos eso no era un problema porque Estados Unidos tiene su producción en 13 millones de barriles, lo cual en el corto plazo es cierto, Amado, uh-huh. Pero déjame decirte algo, a $30 el barril de WTI, la producción de los Estados Unidos se va a caer drásticamente si esto se prolonga, porque no hay forma de que nadie ponga un solo dólar para crecer o para sustituir lo que la declinación, o sea, la pérdida de energía de los yacimientos implica. Entonces, en el corto plazo, sí, los Estados Unidos se pueden mantener y pueden mantener los barriles. Pero te estoy hablando de que si esto se prolonga más allá de 3-4 meses, vamos a empezar a ver una caída en la capacidad de producción de los Estados Unidos, porque no hay forma de reponerlo a un precio de $30 por barril. O sea que lo que quiero decirte con esto es que en un momento determinado va a tener que forzarse un acuerdo, y a mi modo de ver las cosas, el hilo más débil está en Rusia y está en Irán. no en Arabia Saudita. Yo creo que Arabia Saudita, como te dije anteriormente, con unos costos de producción aproximadamente de 12, 14 dólares por barril, puede mantener vendiendo a 30 dólares en el mercado ruso. Los rusos no pueden, con unos costos de producción de 25, 26 dólares por barril, mantener eso porque el costo de reposición es mucho mayor. Entonces, creo que ahí hay una doble jugada que afecta a una economía rusa, que la gente piensa que la economía rusa es muy bollante y la verdad es que no es así. No es así, ni bollante ni grande, y creo que Putin tuvo un error de cálculo, porque lo que había venido ocurriendo es que siempre Arabia Saudita se estaba comiendo la parte más grande de los cierres, y ahorita lo que estaba buscando era la colaboración de Rusia para que no tener que absorber un cierre de 1,5 millones de barriles, lo cual era 1,5 millones de barriles menos que iba a poder colocar en China y que lo iban a aprovechar los rusos para colocarlo. Entonces, esas cosas hay que verlas. Ciertamente, y no tengo ninguna duda, el coronavirus ha afectado, como te dije anteriormente, ya había una observación de que el suministro estaba por encima de la demanda. Cuando empezó el coronavirus, Arabia Saudita se dio cuenta de que, oye, que hay que cerrar, pero yo solo no voy a cerrar, porque si cerramos los dos, ok, estamos supliendo la baja en China, pero si cierro yo solo, entonces yo suplo la baja y tú sigues manteniendo la producción. Y eso es lo que Arabia Saudita no está dispuesto a aceptar. Ya.
Horacio, hablando de tu país, de Venezuela, ¿qué pasa cuando se depende del petróleo? ¿Cómo afecta todo esto al petróleo venezolano? Si es que queda alguno, pudiéramos decir también, ¿no? Sí, sí, queda.
Mira, yo no lo he, deliberadamente no lo he mencionado, no he mencionado Venezuela, porque Venezuela hace mucho rato que no depende del precio del petróleo, ni de nada de eso. Venezuela depende de otras fuentes de ingresos que vienen por las remesas, que vienen por el narcotráfico, el lavado de dinero, y que viene ahora por esos ingresos también productos de corrupción y de contrabando de oro, esmeralda, coltán y estas cosas, que es el dinero que se ve, y que estamos hablando de cantidades que superan los 12,000 millones de dólares anuales. Entonces, pero el petróleo en la economía venezolana prácticamente no tiene ninguna incidencia. La producción está en 700,000 barriles por día, pero de allí hay por lo menos entre 300 y 350,000 barriles que van a China. Hay por lo menos 150,000 barriles que van a Rusia. Y después la única porción que se le vende a India con unos precios de descuento realmente importantes. Y todo lo que si es que queda algo, lo usas comprando gasolina y diésel para alimentar a Venezuela y alimentar a Cuba, que también en este momento yo diría que está en la cuerda floja, porque Rusia ha tratado de mantener, más allá de lo ideológico, que no creo que es para nada ideológico, ha tratado de mantener sus negocios con Venezuela y el apoyo a Venezuela, porque sigue obteniendo un provecho allí, igual que China. Y quien sí depende definitivamente de eso es Cuba. O sea, que si Rusia dice en este momento, oye, yo no te puedo seguir apoyando, y bueno, yo creo que Cuba se va a ver también seriamente afectada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la economía de Venezuela no va a ser ni mayor ni menor, quizás, si es que queda algo, los precios del crudo bajan, y si venden algo en el mercado va a tener menos ingresos, pero también va a comprar más barata la gasolina. Entonces, yo no diría que Venezuela es realmente un país que se va a afectar. Lo verdaderamente bien afectado, Colombia es un país que también se va a afectar, porque los precios de 30 dólares no hacen viable la producción en Colombia. En Brasil, un precio de 30 dólares por barril también complica la situación para Brasil. Y yo te diría que ahí es donde debería concentrarse el asunto. Pero de verdad, Rusia e Irán sí están seriamente afectados por eso.
Y Cuba, Cuba que depende, claro.
Claro, perdóname, tomo la palabra complica. Complica mucho más, pienso yo, la economía a nivel global, ¿no?
Sí, claro. Pero también la economía a nivel global se ve arrastrada por lo que te dije anteriormente. La incertidumbre, claro. No sé si lo habíamos comentado fuera de los micrófonos, la incertidumbre en los mercados, claro, está dada por la poca transparencia o por la poca credibilidad que tiene las declaraciones que hace el gobierno chino. Muy poca gente cree todo lo que dice China. Nadie sabe si lo que están diciendo es exageradamente por un lado o si están ocultando algo por otro lado. Y hemos comenzado a ver también una incidencia que aquí mismo en los Estados Unidos, hace tan solo 3 o 4 semanas atrás, no se estaba tomando con mucha seriedad. Yo creo que eso también hay que verlo. Entonces ahora el mercado comienza a percibir que el coronavirus es una realidad. Hay declaraciones más o menos serias que dicen que esto podría extenderse hasta que sea controlado hasta el mes de junio. Entonces estaríamos hablando de pensar 3 o 4 meses más en esta situación, los mercados afectados. y esperemos que los precios del crudo puedan recomponerse en tanto y en cuanto pueda haber algún acuerdo en el seno de la OPEP, pero con la participación de Rusia, porque caso contrario, no va a haber un cierre unilateral y solo de los países de la OPEP.
Increíble cómo la situación de la caída del petróleo, del precio del petróleo, no solamente responde al coronavirus, sino también es una gran guerra por el mercado chino entre Arabia Saudita y Rusia. Horacio Medina, un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y siempre a la orden.
Siempre, gracias, gracias.
Y otro tema de actualidad hoy acá en el programa. Esta semana abrió con una fuerte caída en los mercados financieros del mundo, al punto que la bolsa de Nueva York se vio obligada a cerrar durante 15 minutos.
Sí, señor. Y todo alrededor del coronavirus. Increíble. Los precios del petróleo, claro, también hay unas broncas internas entre Arabia y Rusia. Pero vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar de las inversiones, vamos a hablar por qué una enfermedad puede producir que se caiga la bolsa, no solamente de Estados Unidos, de Nueva York, la del mundo entero. Ya tenemos con nosotros a Alfredo Oliva Jr., él es un asesor financiero, ha tenido el placer de compartir, quizás enseñarnos a todos nosotros, por qué una enfermedad puede incidir en inversiones. Alfredo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué lo que estamos viendo ya no es solamente este día, ¿no? Sino ya algunos días venimos...
Venimos una semana, ¿no? Más de una semana.
Muy nervioso. Sí. Muchos muy nerviosos. Ahora, acá en los Estados Unidos y también en el resto del mundo, porque las bolsas mundiales se han desplomado también.
Sí. ¿Por qué es el nerviosismo? Bueno, ¿por qué?
Básicamente, nosotros sabemos que, no sé si pueden recordarse, en el 2018, a finales de 2018, cuando empezó el tema de que el mercado se había extendido, empezó esta volatilidad que no tenía nada que ver con el tema del virus. Fue en el 2018, parece que se acababa el mundo, cuando la Reserva Federal no bajaron los intereses como quería el presidente en aquel entonces. Bueno, ¿qué pasó? Sabemos que en el 2019 el mercado, hace una semana atrás, llegó a la alta más histórica que ha habido. Ahora, definitivamente un virus puede causar una pauta en la economía, porque el consumidor, que el 70% de la economía norteamericana y también mundial tiene que ver con el consumidor, si las personas están saliendo, si no están viajando, todo eso tiene que ver. Pero los fundamentales de la economía están muy sólidos todavía, que básicamente esto es una cosa que creo que ha sido creada por demasiado miedo, social media. No hay ninguna razón por esta caída. Ahora, el petróleo es otra cosa también, pero vuelvo y repito, no es una cosa que para que reaccione el mercado de esa manera.
Yo le pregunto, Oliva, y quiero hacer la comparación, porque usted hablaba del 2018, yo me voy 10 años más atrás, el 2008, cuando fue la famosa burbuja, que hubo gente hasta que se ahorcó, hubo gente que se quitó la vida por la caída en ese entonces, cuando los bancos dijeron no tenemos dinero, se acabó el mundo que un banco diga que no tiene dinero. ¿Qué diferencia hay entre ese entonces y ahora?
Completamente diferente. Como acabo de decir, los fundamentales económicos están excelentes, todavía los números, el desempleo está por debajo de los números históricos, el crédito, lo que ocurrió en el 2018 fue una falta de regulación que nos puso en esa burbuja en los mercados bursátiles por el tema hipotecario que todo el mundo estaba involucrado. No estamos en esa misma cosa ahora, para nada. Por eso yo creo que, claro, es una cosa que hay que tomar en cuenta lo que es un virus, porque cómo puede afectar, pero los fundamentales, el largo plazo, si uno está bien diversificado, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Uno no puede reaccionar con la emoción, es lo más importante que le puedo decir a las personas. No pueden reaccionar con la emoción.
¿Usted cree que el impacto que está teniendo desde hace ya algún tiempo, algunos días, para ser ya más puntuales, ¿no?, esta baja en Wall Street, en la bolsa, este impacto negativo va a recuperarse próximamente o esto toma tiempo?
Bueno, hay economistas que dicen que sí. Yo, personalmente, yo pienso de que antes de que empezara el tema este del mercado, desde esta caída con el coronavirus, el mercado había subido demasiado rápido también, un ascenso muy rápido, como dice el dicho inglés, todo lo que sube baja, ¿no?
Sí.
Entonces, el tema del virus ha sido como el catalyst para empezar esto. Ahora, si todo sigue bastante bien, uno podemos ver lo que se llama una recuperación en estilo de V de vaca, o sea, que baja y empieza a subir de nuevo hacia arriba, porque no hay nada sistémicamente mala en la economía norteamericana. Sí hay problemas que tienen que ver con China, por lo que se llama el que se afecta el supply chain, varias cosas, pero fundamentalmente creo que vamos a recuperar, y creo que lo que está pasando ahora el mercado, está sacando ya lo último y incorporando ya todas esas noticias en lo que está ocurriendo. El mercado es muy gran, es un gran pronosticador de lo que va a pasar en el futuro, y podemos estar viendo lo que se llama un washout en estos momentos.
Usted decía de que en parte la media, la prensa, ¿no?, pues también tiene algo que ver en todo esto. Y yo le pregunto, ¿y en la situación que está teniendo el petróleo, qué tiene que ver la prensa, que también empuja a la baja la bolsa?
No, claro, eso no ayuda. Eso es algo ya fundamental, que claro, uh-huh. Eso es importante, el tema del petróleo. No estoy diciendo que sea nada más la prensa tenga la culpa, para nada, ¿no? No. Pero lo que estoy, y no es la prensa, no estoy hablando de ustedes, ni
no, al contrario.
El misinformation de social media, por ejemplo.
Sí.
Si uno ve lo que es el virus, yo no estoy contando de que cualquier persona que pierda la vida es trágico, pero estamos hablando de una cosa que se ve que tiene el efecto muy serio en la gente ya con las defensas comprometidas. Hay gente que se han recuperado de esto. O sea, como sabemos, el flu mata muchas personas más. Aquí en los años del año 68 y 69, 57,000 muertos en el mundo entero por el Singapore flu.
Sí.
Esto no es nada diferente. Esto pasó en el 2009 con el SARS, en el swine flu. Yo no sé por qué ha habido tanto, y clave también, estos empezaron en Asia. O sea, de esta manera no... Yo nunca he visto una cosa así en realidad, por la cual... Lo del petróleo sí, obvio, pero el petróleo ya venía bajando hace mucho tiempo también.
Uh-huh.
Es lo que está pasando, estamos cambiando, yo creo, la trayectoria económica, eventualmente para tener menos dependencia en el petróleo.
Claro, no, de hecho la demanda general de petróleo venía bajando, y que parte de la bronca, nos explicaba Horacio Medina en un segmento anterior, nos explicaba que precisamente la bronca de Arabia y de Rusia era porque Rusia no quería bajar la producción diaria de barriles de petróleo porque la demanda venía bajando, y de ahí ya se fue deliberando todo o se fue denigrando todo hasta llegar donde estamos. Yo le hago la pregunta, claro. Oliva, ¿realmente por qué? Y esto es una cosa que yo nunca puedo entender. Le estoy hablando ahora como un oyente cualquiera. Yo no puedo entender por qué la bolsa de valores es tan nerviosa y reacciona a cualquier cosa. Por ejemplo, fíjese lo que le voy a decir. El día que se anunció que en Estados Unidos habían muerto 5 personas por el coronavirus, ese día la bolsa subió 1,290 puntos. Y sin Exacto. embargo, al otro día no se anunció muerte ninguna y se cayó 1,000 y pico de puntos más. ¿Por qué esa inestabilidad?
No te olvides, perdóname, antes de escuchar al invitado. Oliva, perdóneme un momento, que quería comentar algo antes de escucharlo usted. No podemos dejar de decirle a nuestra audiencia que la Bolsa de Valores es una organización privada.
Sí.
Continúe, Oliva, le escuchamos.
Sí, al punto que estaba haciendo, tienes razón, el mercado básicamente funciona en términos de momentum. Y vuelvo, y lo que estaba diciendo antes hace un rato, el mercado subió mucho, y en ese entonces, el año pasado, teníamos noticias negativas, estaban dando el reporte de Rusia con Mueller, que si el presidente lo iban a sacar,
sí.
Que si se había caído los acuerdos con Corea del Norte, que si habían cohetes, o sea, un sinnúmero de consecuencias negativas, y el mercado subía.
¿Sí, señor?
Estoy de acuerdo, por eso vuelvo y digo que a mí no puedo aceptar, como quien dice, que esto tenga todo que ver con el coronavirus siendo algo tan malo para la economía mundial. No lo estoy descontando diciendo que no sea una cosa seria, pero para sí, no lo veo.
Claro, quizás la bolsa estaba demasiado arriba, estaba muy tensa, sí. Muy tensa hacia la alza, y no es un problema, no es un problema de conspiración, es que cualquier cosa hace que la gente venda para ganar, y ya, y se cayó la bolsa, y entonces aprovechan
claro.
el coronavirus o el catarro de Juan Pérez, cualquiera.
Es, Exacto, el catarro de Juan Pérez, porque ¿qué es lo que pasa? Como dicen el nombre en inglés, en el correction, una corrección. Se corrige para que los que no pudieron entrar, porque está muy caro, ahora entren de nuevo a la bolsa, ¿me entiendes? Había subido demasiado rápido. Okay, no quiere decir que uno puede ser no tener cautela y tirarse, pero es una subida que tiene que bajar, una corrección.
Increíble. ¿Cómo afecta esto a las industrias en sentido general? Porque usted dice
a las grandes corporaciones.
Sí, usted dice que todo está bien en Estados Unidos, es verdad. Hay más, digamos, empleo, etcétera. Todo eso es verdad. Pero si la bolsa sigue así, entonces los dueños de empresas se van a justificar para empezar a votar gente también.
Claro, porque no van a perder.
No necesariamente por la bolsa. Ahora estamos viendo que a lo mejor eso se está descontando ya. Si ya uno empieza a descontar y hay ciertas medidas que toman ciertas compañías para hacer, porque es como que si uno le va a echar la culpa al coronavirus, que tiene que ver, como decir, hay un partido de fútbol y no uh-huh. se puede jugar porque empiezan relámpagos y tormentas, bueno, se espera hasta que se pase y todo se acicala nuevamente. Claro, claro. Da bien. O sea que son cosas transitorias. No hay nada fundamentalmente incorrecto que uno acuerde de una recesión. Tienen que haber varios trimestres de crecimiento negativo. Y yo no veo eso, no lo claro, veo. Puede claro. que el que esto tenga que ver que baje lo que se llama el doméstico, el GDP bruto, uh-huh. Al final, pero creo que se recupera al final del año.
Ojalá.
Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo Olivo, hoy acá en el programa, asesor financiero.
Gracias, muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un placer. Muy bien.
Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.